Neuquén Provincia. Juntos podemos más.
Energía limpia para vivir mejor. Firmamos un contrato con la empresa Proyección Electroluz para la construcción del parque solar fotovoltaico de Cutralcó. Un gran aporte para la transformación de la matriz energética argentina. Gestión Río Seco, Cutralcó, una ciudad que no se detiene.
Con voz a diario.
Ahora las noticias se escuchan mejor.
De lunes a viernes, de 7 a 9, por RN Radio.
Y 46 minutos de la mañana. Ustedes, si escuchan este programa siempre, ya saben, esta música es de la columna de economía. ¿Cómo lo necesitamos, por favor, a Diego Penisotto? ¿Cómo andás, Diego?
Buen día, ¿cómo están?
Te necesitamos como agua en el desierto. Mira, así te lo digo.
Bueno, qué difícil, ¿no? Hay tanto para, como siempre, para hablar. Pero yo creo que hay dos o tres cosas que resaltan, que sobresalen por sobre el resto de todas las cosas que podríamos comentar. El signo distintivo sigue siendo la parálisis y la ausencia de rumbo en la que se encuentra el gobierno nacional, ¿no? Creo que el problema mayúsculo sigue siendo político y no económico, así que mejor yo termino la columna acá y hablarlo con Alejo mañana a la mañana.
El viernes viene, así que te va a tocar hacerte cargo a vos y a explicarnos vos lo que está pasando y qué esperar.
Bueno, no, la verdad que, insisto, creo que más allá de todas las tensiones y desequilibrios macroeconómicos que la economía tiene, que ya conocemos, sobresale las dificultades políticas que tiene este gobierno, ¿no? Porque uno podría imaginar una infinidad de medidas que se pueden tomar en un momento como este, pero son medidas escritas en un manual, en un modelo, en un papel, y después eso requiere voluntad política y apoyo político para poder ser llevado a cabo. La secuencia del fin de semana pasado es elocuente, ¿no? El presidente el viernes se reunió con la ministra de Economía, Batakis, y con el presidente del Banco Central, Miguel Pese. Ese mismo día se reunió solas con Massa, y después volvió a reunirse con Batakis, Pese y Massa. Al otro día se reúne con Cristina Fernández durante 4 horas, y el domingo todo el mundo esperaba los anuncios de las medidas que iban a llegar antes del lunes, que volvía a abrir el mercado, después de un viernes en el que el dólar blue había llegado a su récord histórico de 350 pesos, ¿no? Después de toda esa secuencia, el domingo no se anunció nada, ¿no?
Washington, mucha ola y no pasó nada. Nos quedamos esperando. Como el lunes que habló la primera vez Batakis.
Claro, hay una nota de Zayat del domingo que es muy interesante, que habla de, en medio de una corrida cambiaria, qué es lo que hay que hacer, pero qué es lo que no hay que hacer. Y claramente lo que no hay que hacer es esto que está sucediendo. Es anunciar que va a haber anuncios que después no suceden, o dejar trascender medidas que después los propios funcionarios del gobierno desmienten. Pero todo eso, lo único que hace es echar masa sobre el fuego. Y es lo que el gobierno ha venido haciendo. Ahora, después, en un momento, la última vez que habló el presidente la semana pasada fue el día viernes, y el día jueves había estado en la cumbre del Mercosur hablando acerca de los trabajadores de Alemania. ¿No?
De los de Alemania, ¿no? Fue cuando habló de que si alguien estornuda en Rusia, nos enfermamos nosotros.
Exactamente. ¿Sí? Pero, ¿qué intentaba decir? Bueno, nosotros tenemos inflación alta, pero ojo que hay inflación alta en todo el mundo. Miren los trabajadores de Alemania, pobres, cómo están sufriendo, ¿no? Que ven que su salario crece menos que los precios. Y la verdad que yo imagino a cualquier, porque yo soy un trabajador argentino, me genera,
te violenta.
La gente no piensa en los trabajadores argentinos. Me pone como ejemplo, pobres los trabajadores de Alemania, ¿en serio? Bueno. Después de todo eso, el presidente no habló más y reaparece ayer, y uno dice, bueno, ¿cuál podría ser la mejor forma de llevar certeza a los mercados en medio de la visita de la ministra al Fondo Monetario, etcétera? ¿Qué podemos hacer? Bueno, inaugura un hotel, ¿no? Lo mejor que se le ocurrió fue inaugurar un hotel. Y bueno, supongamos que es la ocasión para sentarlo al presidente delante de las cámaras y que pueda decir algunas cosas. Y en ese momento, lo que se le ocurre decir al presidente es de vuelta, el problema es el campo, ¿no? Y acá, lo que sucede, de vuelta, esto se lo dejo a Alejo, ¿no? Pero digo, la sensación es que hace falta buscar un nuevo enemigo, otra vez, ¿no? Ya no alcanza con la pandemia y la guerra, entonces ahora, de repente, el culpable es el campo, otra vez, ¿no?
Sí, de hecho, acá, de eso hablo un poco en la columna pasada, justamente, de la construcción de ese enemigo que no va a ningún lado.
Que la verdad que puede llegar a ser útil en política, en la construcción de relatos y de discursos, seguramente es válido el recurso, pero en un momento como este, donde la verdad lo que se necesita son definiciones, apelar a la retórica y a esa cuestión más ética y más ideológica, la verdad que no sé si tiene tanto efecto en materia económica, ¿no? Entonces, recién ayer a la noche llegaron las medidas que se esperaban desde el viernes pasado, que tienen que ver con generar un mecanismo para que el campo finalmente liquide la soja que tiene guardada, ¿no? Con esto de que el campo no quiere liquidar la soja y parece que el campo es el culpable porque están amarrocando y no quieren largar la cosecha, etcétera, y salen estos videos de la silobolsa en el campo, etcétera, ¿no? O sea, acá hay que decir dos cosas. Lo primero es lo siguiente. En el primer semestre de este año, la liquidación de soja de la cerealera es la más alta de los últimos 20 años. El campo, en el primer semestre de 2022, liquidó 19.000 millones de dólares. Es el mejor semestre desde el año 2002. Nunca antes ningún presidente, ni Dualde, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, en esos 20 años, tuvieron un semestre semejante como el que acaba de tener Alberto Fernández, donde el campo le liquidó 19.000 millones de dólares en un solo semestre, ¿no? Y ese es el dato. Entonces, a partir de ese dato, hay dos cosas para decir. Primero, ni el campo es perverso, digo, el campo no es el cuco, el enemigo que viene a complicarte la vida, porque la verdad, si quisiera complicarte la vida, no te hubiera liquidado los 19.000 millones de dólares que te acaba de liquidar en el semestre pasado, ni tampoco el campo es el pobrecito, no pobre, porque también hay otra línea discursiva que es pobre el campo, que tiene que vender el fruto de su trabajo al dólar oficial menos retenciones. Bueno, la verdad es que es cierto, están vendiendo al dólar oficial menos retenciones, pero así todo deben estar ganando mucha guita, porque si no, no hubieran generado el semestre de más liquidación de los últimos 20 años, ¿no? Se ve que tan mal tampoco le va al campo, porque de lo contrario no estarían vendiendo más que nunca, ¿no? Así que hay que tener equilibrio cuando suceden estas cosas, porque si no uno puede terminar cayendo de alguno de los lados de la grieta y perder objetividad. Lo cierto es que la medida que se anunció ayer busca que hay otros 14.000 millones de dólares que podría liquidar el campo este año, entonces la medida busca que esos dólares aparezcan. Un poquitito, para que la gente entienda, digamos, lo que busca el gobierno con la medida de ayer es que el campo pueda, una parte de lo que liquida, comprarlo en el mercado del dólar ahorro. Es decir, le estarían liberando el cepo cambiario al campo por el 30% de lo que vendan, ¿no? Obviamente ya ha empezado a repercusiones. Hay otros sectores que dicen, pero porque el campo puede comprar dólar ahorro y yo no. Entonces, o sea, ahora se pide, así como va a haber un dólar soja, que haya un dólar pyme, por ejemplo, ¿no? Así que habrá que ver, y el presidente de la sociedad rural ya habló ayer, bien tarde a la noche, diciendo que pese a lo que anunció el gobierno ayer, él prefiere tener la soja guardada. Así que básicamente el mensaje es, no nos alcanza. Acá lo que hay que resaltar es que la presión política, mediática, el lobby empresario, lo que busca es que exista una devaluación del tipo de cambio oficial. Eso es lo que se está impulsando.
O sea, general sería, no dólar turista, dólar ahorro, nada, dólar soja, sino que sea general.
Que se devalúe el oficial y que definitivamente, incluso algunos hablan de unificar el tipo de cambio. Ese sería el momento, con una brecha superior al 150%, de directamente liberar el tipo de cambio y unificar el cepo, ¿no? Y creo que algo de eso se planteó en la reunión del Fondo Monetario con Bataki, ¿no? La pregunta que le hicieron a la ministra en Washington es, ¿hasta cuándo soporta el gobierno este tema de presión cambiaria en los financieros y en el paralelo sin que el propio mercado te imponga una devaluación, ¿no? Por ahora pareciera que, y con este panorama en esta semana, en estos dos días donde el dólar blue aflojó un poquitito, pareciera que todavía resiste, ¿no?, el gobierno. Habrá que ver hasta cuándo, ¿no? Y habrá que ver qué resultado genera la medida que se anunció ayer. Por lo pronto, repito, la sensación es que el problema que tiene el gobierno no es económico, sino político, ¿no? Sigue siendo político.
Y para vos, si se devaluara y se unificaran los tipos de cambio, ¿se ordenaría? O sea, ¿habría menos especulación?
No, bueno, ahí el problema es que hay una puja interna, de vuelta, bueno, esto no lo mencioné, ¿no? Pero hay una fuerte puja interna en el gobierno, entre los sectores que componen la alianza de gobierno, porque hay quien está el sector más alineado con los movimientos sociales, que lo que pide es, bueno, que de hecho también surgió malestar anoche al conocerse la medida del Banco Central, porque hay un sector del gobierno que lo que pide es no un gesto de beneficio al campo, sino que se lo exija todavía un poquitito más.
Claro,
de hecho, había algunos que hablaban de incrementar las retenciones en vez de bajarlas. No, esto de Grabois diciendo, Alberto, te elegimos para que nos atiendas a nosotros, no a los mercados, ¿no?
Sí.
Y hay otro sector del gobierno que dice, no, nosotros lo que necesitamos es que el campo me dé esos dólares que tiene guardados para que la economía se descomprima, y ahí voy a tener más para darle a los movimientos sociales, ¿no? Y ahí se explica, en esa puja, se explica un poquitito la demora de todo el fin de semana durante 5 días antes de hacer anuncios. No se hicieron los anuncios porque la puja de poder adentro del gobierno es tan grande que evidentemente no se podían hacer anuncios. Ahora, esto habla también de la absoluta debilidad en la que se encuentra el presidente, ¿no? Que cada vez es más evidente. Es un presidente que no puede tomar decisiones por sí mismo directamente.
Sí, toma y después tiene que dar marcha atrás, como ya hemos visto con tantas, ¿no? Vicentín quedó ahí como el emblema, pero no es la única.
Y no hay, en cuanto a, bueno, esto sería para hacer un estudio acerca de comunicación política, ¿no? Pero no, el gobierno no tiene interlocutores. O sea, no hay una voz que sea la voz que expresa el pensamiento y la dirección y el rumbo que tiene el gobierno, sino que uno se entera por distintos medios, digamos, por distintas fuentes de adentro mismo del gobierno sobre distintas cosas que en realidad expresan las distintas visiones que hay adentro, ¿no? Entonces sale uno y te dice, no, en realidad va a haber una baja de retenciones temporal hasta agosto para que el campo liquide. Al rato sale otro y dice, no, de ninguna manera vamos a bajar retenciones. Es más, deberíamos subir la retención. Y sale otro y te dice, no, en realidad lo que vamos a hacer es un dólar soja. Y vos decís, pero son todos integrantes del gobierno. ¿Quién me está diciendo la verdad, ¿no? Hasta que finalmente alguien anuncia algo, y bueno, en este caso fue el Banco Central, y finalmente termina primando esta visión, ¿no?, de ofrecer un gesto al campo, como diciendo, bueno, te tiro un hueso, a ver si con este huevecito que te estoy tirando sos capaz de abrir un poquitito la billetera y darme esos dólares que tenés guardados, ¿no?
Claro, tienen que ir a seducirlo. Diego, muchas gracias por esta explicación. Sabemos que en Pulso y en el suplemento Pulso del domingo vamos a seguir teniendo más información y analizando esto, ¿no?
Así es. Vamos a ir con este tema el domingo, así que los invitamos a sumarse y a profundizar un poquito más, que acá por ahí se hace difícil con el tiempo. Pero bueno, los invitamos a leer.
Así es la radio. Pero bueno, lo bueno es que a Diego lo encuentran en todas las plataformas. Tiene su programa de radio, está en Instagram, está en todas las redes. Así que lo pueden ir siguiendo, que siempre nos va dando ahí algunas luces sobre esta situación de tanta incertidumbre. Diego, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Era Diego Penisotto, nuestro economista. Lo buscan en todas las redes sociales y en todas las formas que se les ocurra de comunicación, como Diego Penisotto con 2Z, con 2T. Y me toca cerrar este Voz a Diario de hoy. Le mandamos un beso grande a Mario Rojas. Han dicho que se ha quedado dormido. Ah, viste que son todos chusmas somos. No se quedó dormido. Lo voy a salvar de eso. No se quedó dormido. Juan Pablo Rodríguez estuvo a cargo de la operación y de la puesta al aire. Emiliana Cortona produjo Voz a Diario. A mí me tocó conducirlo. Soy Virginia Trifogli. Mañana nos volvemos a encontrar porque ustedes son lo más importante que hay en este programa. Ahora siguen en el aire de RN Radio con Digan lo que digan.